O sea, quiere decir que él piensa lo mismo.
No exactamente. Lo que está claro es que el intento de acabar con la reforma del 2012 era sencillamente devolver poder a los sindicatos.
Bueno, los
poder,
ha subvencionado.
Poder de negociación a escala nacional o sectorial y hundir los posibles acuerdos de empresa. Y en ese sentido, pues se resta mucha flexibilidad al sistema, que se defendió bien porque, claro, hubo mucho paro, pero podría haber habido 500.000 empresas más que hubieran cerrado por no resistir sin la reforma de la señora Báñez, que también estuvo un día en esta mesa, por cierto. Entonces, a mí me parece que esa es la cuestión. Y lo que yo te pregunto es, ¿sería factible una especie de término medio que los grandes conciertos salariales de las grandes empresas fueran de las grandes empresas que firmaran el acuerdo y dejar a las pequeñas que vivan su vida de una forma u otra? Porque, claro, a un señor que tiene una oficina de 3 personas le vienen y le dicen, ha dicho el convenio de oficinas de despacho que tenemos que tener 3 días más libres, unas visitas al abuelo para celebrar su cumpleaños y el salario subirlo un 3%. Bueno, pues eso no lo resiste la empresa. Claro, dígale usted a oficinas y despachos que trabajen para lo suyo, pero que no nos quiten la comida que tenemos garantizada con unos convenios, que se pueden rebajar los salarios, que se pueden establecer sistemas de ERTES, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, flexibilizar más y que las responsabilidades estén asumidas, firmadas. No esto de decir, han dicho de arriba que usted tiene que comportarse muy bien, pero en contra de sus ideas.
No, ahí hay varios problemas que no sé si es el momento de discutir. Yo diría que en general la negociación colectiva en España no ha funcionado mal. Y de hecho, sobre todo en los primeros años de la transición, los acuerdos, los pactos sociales, yo creo que jugaron un papel, incluso diría político, por supuesto económico, importante de moderación salarial después de unos años entre los 75-76 que se había generado una espiral de inflación. Los últimos años del franquismo se había generado una espiral de inflación.
Era el lubrificante.
Ya, pero acuérdate que, bueno, a base de acuerdos con los sindicatos y los empresarios, se fue frenando bastante, tardó, evidentemente, y hacia el año 84-85 ya había unos acuerdos bastante moderados. Yo creo que tampoco hay que, creer que la negociación colectiva es un ogro. A veces tiene, o incluso desde el punto de vista de los pequeños empresarios, tiene un cierto valor de disciplina del trabajo, de organización del trabajo, etcétera, etcétera. Otra cosa, que no sé si es otro posibles defectos de nuestro sistema de negociación colectiva, es cómo funcionan los mecanismos de representación. No solo sindical, ojo, es que los mecanismos de representación empresarial en los sectores son muy malos. Los convenios sectoriales tienen un déficit de representación empresarial, como también lo tiene el sindical, y eso probablemente afecta al funcionamiento o el mejor funcionamiento de los convenios colectivos. En los convenios colectivos no solo se negocia la hora y los salarios, se negocian también acuerdos de productividad que se pueden llevar a la práctica. Lo que ocurre es que por los déficits de representatividad y cómo se negocian los acuerdos, pues hay dificultades de que eso se lleve adelante y al final el convenio muchas veces, o a veces, se convierte solo en un mecanismo de subida de precios y de reducción de algo de la jornada, de aumento de las vacaciones, etcétera, cuando es un marco de regulación mucho más amplio y que puede introducir muchos mecanismos de flexibilidad dentro de la empresa, lo que llamamos la flexibilidad interna. Muchos mecanismos para flexibilizar turnos, para flexibilizar la movilidad ocupacional, etcétera, etcétera, que son elementos muy importantes para aumentar la productividad, particularmente en las pequeñas empresas. Entonces yo creo que el mecanismo de la negociación colectiva, si queremos tener un mercado de trabajo ordenado, razonablemente ordenado, no tiene por qué ser un elemento de rigidez así en el sentido malévolo que a veces interpretamos. Puede introducir muchos mecanismos de flexibilidad pactada y sencillamente se pacta a cambio de algo, es decir, que a cambio de una determinada subida salarial puede haber aumentos de productividad porque se aumenta la flexibilidad ocupacional interna en la empresa.
Todo eso, Santos, cuando la negociación sea una negociación económica y social y no ideológica y política, ¿no? Como parece que abunda esta refinanciación, este relanzamiento económico-financiero que conforma a cargos...
Una cosa son los mensajes políticos de los sindicatos y de los empresarios. Yo he participado en algunas negociaciones y en negociaciones empresariales, sobre todo en empresas más o menos grandes o de tamaño medio, no os equivoquéis, las negociaciones son muy profesionales, ¿eh? Los trabajadores
conocen muy bien
la empresa, conocen muy bien la empresa, saben los riesgos que corren si se pasan con las subidas salariales o si a cambio de una subida salarial no hay flexibilidad interna, y eso funciona, ¿eh? ¿Por qué creéis que el automóvil funciona tan bien en España o ha funcionado históricamente bien?
Porque funcionan muy bien los sindicatos de Valladolid y de Vigo y de Martorell, etcétera, etcétera.
Y las empresas y los negociadores empresariales funcionan muy bien. Es que a veces la sensación es de que solo funcionan más los sindicatos, pero desgraciadamente, por ejemplo, los convenios del sector, los representantes empresariales a veces funcionan muy mal, sencillamente porque no tienen representatividad, no son del sector, mandan al abogado.
Sí, exacto, que no lo hacen bien. Una última cuestión. Seguro que conoces los datos impresionantes del incremento del empleo público desde que está el señor Sánchez a la cabeza del gobierno y la contraparte completamente exigua o negativa incluso que tiene en la creación de empleo en el sector privado. Como es evidente que es casi imposible justificar por necesidad y productividad el incremento de ese sector público, ¿no te parece que se está, más allá de la lectura obviamente política, no se va a acabar en paralelo constituyendo una casta de empleados públicos que tienen garantizado de por vida un empleo que evoluciona, porque es el problema en lo privado, que el empleo evoluciona muy rápido?
Y Sánchez es una especie de don Enrique de las Mercedes, por ejemplo.
Bueno, yo creo que hay un problema de reforma de la administración pública desde hace muchos años.
Pendiente, quieres decir, ¿no?
¿Eh?
Pendiente. 70 años, más o menos.
Pendiente, sí. Prácticamente desde Romanones no hemos hecho una reforma en profundidad. La administración ha ido engordando. En parte puede tener una cierta lógica en la medida en que nos hemos dotado de más servicios públicos, más servicios sociales, pero desde luego no ha ganado en eficiencia la administración. Y yo creo que el problema está ahí. A mí no me preocupa tanto el que tengamos más empleados públicos. Oiga, si esto significa que hemos aumentado determinado tipo de servicios y la sociedad está de acuerdo, no sé, la sanidad, la educación, pero lo que sí que me preocupa es la eficiencia en la prestación de esos servicios. Y ahí es donde hemos avanzado poco. Y le doy la razón en parte, es decir, estabilizar a los funcionarios, hombre, tiene una cierta lógica equitativa, por decirlo de alguna manera. No tiene sentido que usted tenga el 30% de la plantilla durante 15 años trabajando a tiempo parcial, entre otras cosas porque eso repercute negativamente en la productividad, y el otro 70 no hay quien le mueva. Entonces haga una función pública más flexible para el 100% de los que están.
Más laboralizada, ¿no, Santos?
No solo para los... Sí, pero ojo, porque en la universidad lo han laboralizado una parte, pero al final no se consigue nada, o sea, sigue funcionando igual. ¿Por qué? Porque hay que entrar en una reforma a fondo de todo el conjunto. O sea, hacer como han hecho en la universidad, dejar una parte en descenso de funcionarios y una parte en ascenso de laborales, no ha resuelto el problema. Porque lo que las prácticas en el fondo son las que llamamos funcionariales, esas prácticas que todos denostamos de ir poco al trabajo, no trabajar mucho, etcétera, etcétera. Lo que hay es que modificar sustancialmente la gobernanza, y eso es lo que no se ha hecho. Eso es lo que aparentemente la nueva ley de educación, de universidades plantea, pero que yo creo que no llega ni por asomo a tocar y plantearse una gobernanza mucho más razonable, que introduzca flexibilidad y sobre todo que introduzca eficiencia,
claro,
en el funcionamiento de las administraciones públicas.
Querido Santos, la eficiencia y la productividad significa trabajar más y estar más al día y saber que se actualice, cuando en realidad los puestos de trabajo en la actualidad cambian su textura y necesitan una formación permanente y una reactualización permanente, tiene muy poco sentido que se planteen trabajos vitalicios, a no ser que sean en empleos de muy baja cualificación.
Bueno, yo desde hace muchos años, si no recuerdo mal, 40, 50, siempre dije que había que suprimir el sistema funcional en la universidad. Lo dice alguien que es catedrático, o sea, que es funcionario, sí. pero bueno, es lo que me he encontrado, ¿no?
Sabemos que no estás por la labor del ganduleo, pero... y de la ineficiencia.
Yo me acuerdo el año 56, y ha llovido mucho, que fui a escuchar una conferencia de López Rodó, que entonces era secretario técnico de la presidencia del gobierno con el almirante Carrero Blanco. Y López Rodó dijo, la necesidad de una reforma de la administración es vital.
Y desde entonces,
y
¿no?
estamos haciendo leyes para cambiar la textura y la organización de todo. Y salió el profesor Wasp y les dijo, ustedes no están haciendo historia ni leyes, están haciendo anécdotas. Eso fue terrible, y es el tono que se ha mantenido desde entonces en la reforma de la administración. Cuando llega un momento en que hay que recortar por aquí para organizar esto mejor, aparece siempre el anticuerpo que se dedica a fastidiar, iba a decir otra cosa, el proyecto de reforma.
El problema no es que haya gandules en la administración, porque gandules los puede haber en todos los sitios.
Sí, pero los echas.
El sistema, cómo funciona, lo que ahora llamamos la gobernanza de las empresas, permite que haya, y nadie puede hacer, o nadie hace nada, o nadie se enfrenta. O sea, yo me puedo encontrar como decano, director o algo por el estilo, a un gandul de profesor y prácticamente no puedo hacer nada.
Efectivamente.
No puedo hacer nada. Ese es el problema. El problema es de la gobernanza, de la organización interna del sistema. Es decir, oiga, porque gandules los hay en las empresas privadas también.
Sí, pero les echamos, les echamos, Santos.
En Saltos. Algún momento hay mecanismos para corregir.
Eso es. Disculpa, pero son ya menos cuarto, las 12 de la noche, y tenemos que irnos corriendo. Bueno, como tú eres un habitual de la casa, seguiremos, porque esto, de golpe, la economía ha entrado en una espiral de cosas nuevas, que esperemos que sean coyunturales y que, por lo tanto, hay que ir comentando y que ir analizando y ver qué significado tienen. Como siempre, muchísimas gracias, Santos.
Un abrazo.
Gracias a todos vosotros. Buenas noches. Un abrazo, Ramón.
Buenas noches.
La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Iago Arbeloa, presidente de Mio Group.
El mercado se mueve en dos grandes grupos, que son las grandes consultoras y las grandes agencias multinacionales, y otro nivel que es el de las agencias independientes, que más o menos está a un orden de magnitud por debajo, ¿no? Y creemos que hay una oportunidad en un mercado atomizado de consolidar el mercado.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
La verdad desnuda. Capital Radio.
Bueno, don Ramón, tenemos 13 minutitos para lidiar con nuestro quid pro quo. Usted nunca se ha querido suicidar, ¿verdad que no?
Nunca.
Yo tampoco.
Porque yo considero que tenemos un alma y un cuerpo, que tenemos que dar las gracias a la providencia o a quien sea por habernos traído.
Por lo que sea.
Haber dejado de ser unos... ¿cómo se llaman esos protozoos pequeñitos que echamos?
Sí, seres unicelulares.
¿Cómo se llama?
Pues amebas y tal.
No, los que echamos para procrear.
Ah, los espermatozoides.
Tenemos unos espermatozoides afortunados que han llegado a crear vida.
Sí, sí, si llegan a algún sitio es
que
son afortunados.
Tenemos que respetarlos.
Bueno, pues efectivamente, a pesar de eso, pues hay mucha gente, y en este año de COVID ha habido récord de suicidios, ¿eh?
Récords por la pesadumbre, el hastío, la desesperanza, las situaciones convertidas en más críticas, y yo creo que es una cosa inevitable. Se ha manifestado en todo el mundo, y en España hemos llegado casi a 4.000 personas, más de 11 al día y una cada 2 horas y cuarto, según los estadísticos. Esa situación es normal dentro de la panorámica, pero ya se habla incluso de fortalecer los mecanismos que desincentiven la idea del suicidio. Hay teléfonos mágicos por ahí a los que llamar, etcétera, etcétera.
Oiga, mónteme un piso en Marbella y no me suicido.
No, naturalmente, ¿cómo se va usted a suicidar si la vida es lo mejor que tenemos? Además, cualquier cosa que al anochecer se convierte en una especie de desagobio, al amanecer empezamos otra vez la vida y es formidable, como se dice. Pero ¿y anoche qué tenía yo que agravaba tanto un problema que tiene
dices,
soluciones?
De Jaime, tu mujer al lado, o Pepita, tu marido al lado, no me tomen el rábano por las hojas. Bueno, a mí la verdad es que igual que me gusta leer los periódicos en papel, y ya entiendo que eso no tiene viabilidad, pero la verdad es que tiene un sex appeal y un glamour distinto que leerlo en digital. Me gustan los billetes de banco y me gustan las monedas y me gusta ir allí y pagar y sacar la cartera o el monedero y tal. Parece que eso, por lo menos durante una temporada, va a continuar. Además, que da la sensación de libertad, ¿no?
Sí,
frente
tremendo,
al control tremendo que
tremendo.
Se pone
cuando
en la
yo
tarjeta.
Tenía 8 años, que tenía mi hermano mayor, 8 y medio.
¿Había,
había
dinosaurios, don Ramón?
9 y medio, se despertaba por las noches en el cuarto, encendía la luz y se ponía a contar billetes que ganaba jugando al póker juvenil. Era impresionante el amor al dinero que tenía. Era una especie de admiración total. Bueno, efectivamente, como usted dice, estamos en caída de la utilización de los billetes. Y en caso de pandemia ha sido sorprendente pasar de un uso del 87% en España en los pagos a no más del 54% ya es con tarjetas de crédito. Ha sido impresionante con la pandemia,
claro,
por razones
claro.
sanitarias, ¿no? Por razones sanitarias. De todas formas, seguimos con eso. Y el gobierno ha publicado un decreto, no es decreto, real decreto, no es decreto ley, diciendo que hay que aceptar la moneda legal en el pago de las compras que se hagan.
Sí, porque había sitios, o sea, que no aceptaban.
Sí,
ya.
Sí. En China hay cantidad de tiendas que dicen no cash, no aceptamos billetes.
Y en Corea.
Y en España hubo tentaciones, pero eso es ilegal, absolutamente
pero
ilegal.
Pero fíjese, en España la tendencia es al revés, ¿eh? Prefieren que pagues en efectivo que en tarjeta en muchos sitios, en muchos.
Sí, yo creo que sí, lógicamente.
La cuestión...
Porque ese efectivo no pasa por los bancos y no pasa por las inspecciones de Hacienda.
Efectivamente.
Claro. Bueno, es eso.
Y solo pasa por el bolsillo del interfecto.
Efectivamente.
Bueno, usted también está contento con esa medida, ¿verdad?
No, a mí me pasa lo que a usted, es decir, me gusta ver los billetes, es una expresión de valor, de que la gente está traficando en el buen sentido de la expresión y está obteniendo unos dineros. ¿Por qué tenemos que estar siempre con los números de las cuentas bancarias?
Bueno, y controlados, porque al mismo tiempo está serenamente controlado.
Muy controlados, muy controlados. Se controla hasta los amores tardíos, que diría Pío Baroja en su célebre novela.
¿Qué pasa en Francia? ¿Van a la extrema derecha el señor Le Pen o la señora Le Pen en este caso, o los Le Pen, la familia Le Pen, tiene un contrincante serio?
Mire, a mí lo que más se sorprende es que el caso de Eric Zemmour ha roto el techo de los sondeos, llega a un 15% de los votos.
Eso es partido, mucho, ¿eh?
Puede tener más del 20%.
Pero son del mismo partido lepenista, ¿no?
No tiene partido, si ni siquiera está inscrito como
es
candidato.
Es un Macron.
Es un Macron del año de hace 5 años que ha surgido
es
de
un
nuevo.
Macron de derechas, claro.
Un Macron de derechas que le va a quitar el negocio a Marianne Le Pen y a su padre, ¿no? Y lo más extraño, a mí lo que más me ha extrañado, es que Zemmour nació en París y es hijo de judíos bereberes,
o sea,
que emigraron de Argelia en la que
declararon. Claro, es norteafricano.
Y habla de francesar Francia y de establecer la pureza y va contra la inmigración. Se debe considerar un francés supremamente realizado, yo creo, ¿no? Por lo visto tiene 14 libros interesantes y no cabe duda que sea.
No sé, si lo que dice son esas cosas, la verdad es que no pienso leer ni uno.
Pero yo creo que es más inteligente que Le Pen.
Eso tampoco es difícil entre usted
no,
y yo.
No es
difícil. Los discursos de Le Pen parecían más bien un catálogo de Titan Lux.
Y no hagamos comparaciones con Vox porque todavía es prematuro.
Sí, no, a mí no me gusta en general hacer... Hay poco discurso ahí. La verdad es que más allá de decir que no han matado a nadie, que si cumplen la Constitución, que digan lo que quieran, la verdad es que el discurso es flojito.
La verdad desnuda, pero sincera.
Pero que haya tela para analizar, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, esta vez tiene usted un par de buenas noticias. Ha venido arriba y nos ha traído, en lugar de una sola buena noticia, nos trae dos. Nos alegramos, siempre es bueno tener buenas noticias. Venga, vamos allá con la primera.
La primera noticia es impresionante. Francia se ha quedado sin la proximidad de la Gran Bretaña, de los hijos de la Gran Bretaña, y mira a España con mayor interés.
Para comprar empresas.
Para comprar empresas, para meterse a fondo.
¿Y eso es bueno, don Ramón?
Pues yo creo que sí, porque es una manifestación de que España está en mejores condiciones de productividad, de tecnología. Nadie compra una empresa descuartizada.
No, pero quiere decir que no tenemos capacidad financiera para mantener el control sobre nuestras empresas.
Pero afortunadamente estamos creciendo en el número de creación de empresas y particularmente Madrid. La Comunidad de Madrid es una cosa asombrosa. Y luego también Da Vinci ha comprado Cobra, que es la división industrial de ACS.
Sí, eso ya hace días que está en marcha.
Hace tiempo, sí, pero muy importante. Luego el operador de fibra óptica, Adamo, se ha comprado también otra empresa española importante del grupo AXA. Y luego los galos también tienen interés en los geriátricos. Acordó la compra de Astia Allianz, firma catalana con 14 residencias. El administrar a la vejez se va a convertir en un grandísimo negocio.
Ya es una cuestión, claro.
Si se organiza bien, pues es bueno hasta para los ancianos. Y luego, no hay que olvidar que...
Bueno, ¿y qué me dice usted lo de Prisa?
Vivendi ha comprado un pedazo del periódico El País y de la cadena SER. Impresionante, ¿no?
Bueno, Prisa y SER, que es lo mismo, ¿no? Estaban... ya de capa caída económica, ya habían tenido alguna intervención por
bueno,
ahí en
yo
medio.
Yo no he mirado la bolsa últimamente de Prisa, pero hace 20 días estaba en 0,20 euros, no, 0,20, 0,40. El precio, con el precio del periódico se podían comprar 3 acciones por lo menos. Una situación lamentable, ¿no? Es que Prisa acabó muy mal como consecuencia seguramente de don Juan Lins de Brián. Fue un osado que quiso...
¿Fue un mal administrador, don
muy
Ramón?
Muy malo, muy malo. Una osadía y una temeridad total.
¿Por qué?
Y...
¿Cuál fue esa decisión temeraria?
La decisión temeraria fue pensar que iba a vender todo a Telefónica, un paquete de cosas, y Telefónica no quiso comprar nada.
Lo que llamamos en Cataluña una butifarra de pagés.
Pues pasó eso y aquello se hundió. Y han tenido que soportar una deuda de casi 4.000 millones, que ahora debe andar ya en... Pero han vendido los muebles de la casa y las habitaciones
y
enteras.
La ropa interior de todo el mundo.
Seguramente.
Bueno, y esa segunda buena noticia.
El plan Biden, 550.000 millones de...
Para infraestructuras,
infraestructuras,
¿no?
Y hay que darse cuenta de que es que las empresas españolas están muy metidas en Estados Unidos.
Bueno, son grandes empresas de infraestructuras.
ACS obtiene más de la mitad de la facturación en Estados Unidos. Impresionante, entre enero y septiembre de este año, 10.800 millones de euros. Y Ferrovial, 2.342. Y Ola, con H, la que están los mexicanos, antiguo Villarmir, 1.188. Acciona, tal, SACIR, 300. FCC, bueno...
Sí, nuestras ingenierías igual, la ingeniería de don Pablo Bueno.
El otro día publicaba Expansión. La actividad del IBEX 35, de las 35 empresas, y dependen en un 74% de los mercados exteriores. Es señal de que somos más competitivos de lo que se dice. Y
aunque no tenemos un gran mercado interior, porque tenemos
sí,
que
pero precisamente se compensa con un mercado exterior.
Bueno, de hecho, gracias a ese mercado exterior estamos apuntando la cabeza después de la pandemia. Y hasta aquí hemos llegado, don Ramón. Amigas, amigos, hemos desnudado la verdad, lo mejor que hemos sabido y que ella se ha dejado. En 2 minutos llega la medianoche.
Pues que no se nos enfríe después de haber desnudado.
Exactamente. Echémosle un capote.
Un capote.
Capital Radio, música y mercados.
Lost track of how far I've gone, how far I've gone, how high I've climbed, on the backs of 60-pound stone, on the shoulder half mile of line. Come on up for the rising, come on up and lay your hands in mine, come on.
Capital Radio. Siente la economía. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches, bienvenidos a su cita con la historia aquí en Capital Radio. Un día muy especial el de hoy, esperemos que los Reyes Magos les hayan traído todo aquello que desean y si no, sigan soñando porque si uno lo busca, al final los sueños terminan cumpliéndose. Nosotros hemos pedido historia, mucha historia para este próximo año, eso sí, siempre junto a ustedes. Y en este programa 221 de Ágora Historia vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, les vamos a hablar de uno de los pintores más célebres del siglo XIX en España, de Fortuny, junto con Goya. Hablaremos de su vida y también comentaremos su obra. También tendremos a un invitado de excepción, ya que muchos de ustedes seguro que le conocen, un viejo conocido del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra, nos hablará de la historia de los milagros. Repasaremos diferentes lugares, tanto de la antigüedad como de tiempos más actuales, donde se han producido supuestos milagros. El doctor Pertierra nos dará su opinión a nivel médico y a nivel científico. Y es que hoy tendremos un programa un tanto express. Hoy es día de fiesta, día de Reyes, y como digo, tendremos un programa más corto de lo habitual. Así que también tendremos a Manuel Campos, que seguirá recomendándonos libros siempre relacionados con nuestra historia. ¿Nos acompañan? Y aunque tengamos un programa más corto, les seguimos pidiendo que nos dejen valoraciones, comentarios en los podcasts a través de los cuales pueden escuchar y descargar el programa en iVoox, en iTunes. Nos ponemos muy felices y contentos cuando vemos comentarios, me gusta y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Así que sigan haciéndolo, les invitamos a que lo hagan y les damos las gracias. Ya saben que también si tienen algo que decirnos nos pueden escribir a contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También a través de las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. No perdemos tiempo en este programa, como digo, más corto de lo habitual por ser en Día de Reyes, programa 221 de Ágora Historia. Los controles, Alberto Coca, y la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
hace muy poquitos días se ha inaugurado una gran exposición sobre este artista, sobre Fortuny, tal vez alguno de ustedes ya la hayan visitado. Y hoy queríamos dedicarle el programa a su obra y a conocer más sobre este artista. Y para ello tenemos a Carlos Reyero. Él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y además ha publicado un libro con cátedra dedicado a Fortuny. Se llama así, Fortuny o el arte como distinción de clase. Carlos Reyero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
Hola, ¿qué hay?
Bueno, lo primero de todo, Mariano Fortuny y Marshall, antes de adentrarnos, ¿no?, en su vida y en su obra, ¿cuándo y dónde nace y en qué ambiente se cría?
Bueno, él nació en Reus, que era una ciudad relativamente importante de Cataluña, la segunda ciudad más importante después de Barcelona en aquel momento, una ciudad relativamente próspera, con una burguesía, una pequeña burguesía industrial acomodada. Y bueno, él nace en un ambiente humilde. Yo presento el libro, digamos, no tan un ambiente humilde, pero no miserable, digamos, un ambiente sencillo, pero no miserable, digamos, un ambiente de oficio donde se educaba en el trabajo, en el esfuerzo, ¿no?, en el salir adelante realmente. Ese es un mundo de origen.
Bueno, he dicho yo que hace poco se inauguró la presentación, creo que usted estuvo en dicha presentación, y me gustaría que a los oyentes les contase nada brevemente bueno, qué tal es la exposición y en qué diferentes espacios está articulada.
Bueno, la exposición es una exposición extraordinaria. Yo realmente poco puedo decir porque realmente quien ha hecho la el comisario de la exposición es el doctor Javier Barón, que es el conservador jefe de pintura del Museo del Prado. Es una exposición fuera de serie, que yo creo que toca aspectos verdaderamente muy poco tratados, ¿no? El aspecto, digamos, de la intimidad. Yo creo que es el aspecto más valioso, aspectos, digamos, de lo íntimo, de la delicadeza, del pequeño detalle, de la armonía, del buen gusto, a través de obras que no se han visto nunca realmente y tocando verdaderamente todos los registros de la obra de Fortuny, ¿no? No solamente la pintura, el dibujo, la acuarela es magnífica realmente. Yo, mi libro se ocupa de algo completamente distinto, ¿no?, que es revisar un poco su biografía a la luz del contexto social, ¿no? Es un trabajo, yo diría que complementario, que no pretende de ninguna manera ni competir con la exposición ni ser otro discurso distinto, sino otro algo completamente diferente, ¿no?
Bueno, ambos trabajos se complementan. Estábamos hablando de la infancia, huérfano de padre y de madre, la figura de su abuelo muy relevante para él, ¿no?
Sí, efectivamente fue su abuelo el que se hizo cargo de él realmente y el que le sacó adelante, con el que fue a Barcelona, ¿no? Se dice que fue andando, ¿no? Dicen que hizo el camino desde Reus hasta Barcelona andando, y fue el que le presentó, digamos, con los colegas que tenía, con Rochi Solé, que era otro escultor que de Reus también, ¿no? Y él se abrió camino realmente con esas personas, efectivamente.
Bueno, precisamente se produjo ese 16 de septiembre de 1852, el momento en el que con su abuelo llega a Barcelona, y a través de este hecho usted se sirve en el libro para explicar que era humilde, no miserable. Eso sí, porque se ha especulado muchísimo. Sin duda este viaje va a marcar un antes y un después.
Sí, efectivamente. Yo, en mi libro lo que pretendo es, digamos, desmitificar o deconstruir, ¿no?, y utilizo esa palabra, muchos de los datos biográficos de Fortuny, ¿no? Con todos los artistas hay una tendencia a la geografía, ¿no?, a colocarlos verdaderamente como si fuesen personajes de otro mundo, ¿no?, y que son capaces de abrirse paso como si fuesen seres celestiales, ¿no? Y, bueno, yo lo que pretendo es precisamente devolver a Fortuny su rutina, ¿no?, su la capacidad de supervivencia, y la capacidad de supervivencia también que su abuelo reconoce, ¿no? Es una relación muy maravillosa realmente, ese abuelo que reconoce en el nieto unas habilidades y que lo saca adelante, ¿no? Realmente eso es así como yo lo planteo.
¿Y con qué Barcelona se encuentran al llegar?
Bueno, se encuentra una Barcelona a punto de transformarse radicalmente, ¿no? Eso, efectivamente, a eso le dedico mucha atención en el libro, ¿no? Barcelona era una ciudad que había estado comprimida por las murallas, realmente, con una gran densidad de población en el centro de la ciudad, y justamente en ese momento se destruyen las murallas, se está haciendo proyectando el ensanche de Cerdá, se está convirtiendo en la gran capital económica de la monarquía, ¿no? Es un momento en que precisamente Barcelona, que no tenía una gran tradición como una escuela pictórica ni artística realmente, sino tenía fama de una ciudad industrial, una ciudad de trabajadores, una ciudad de comerciantes, quiere colocarse en ese mapa del arte, ¿no? Como yo digo, o sea, quiere colocarse realmente en el mundo, y lo consigue realmente al cabo de pocos años. Realmente Barcelona va a ser una ciudad de primer orden, no solo en un ámbito económico, sino también en un ámbito artístico realmente. Va a estar a la vanguardia de lo que se hacía entonces en España y en Europa realmente.
Comenta también en el libro que en aquella España la tasa de analfabetismo era considerable y el mero hecho de tener contactos le facilitaba mucho las cosas. ¿Qué contactos tenía Fortuny?
Bueno, Fortuny, su abuelo sobre todo, tenía contactos con los artesanos, las personas que trabajaban imaginería religiosa, ¿no? Porque entonces el ejercicio de las bellas artes no era una cosa muy diferenciada de lo que era el oficio artístico, ¿no? Y esas personas que se dedicaban a hacer pequeñas piezas, para un Belén, para un circo, para un espectáculo, ¿verdad? Estaban todas muy relacionadas, ¿no? Y él cuando llega a Barcelona se pone en contacto con las personas de Reus, realmente los que conocía de Reus, que tienen contactos con sacerdotes, con la iglesia, que están haciendo obras de imaginería, ¿no? Y va evidentemente a la Llotja, a la Academia de Barcelona, y es ahí donde se forma realmente.
Bueno, hay otro de esos momentos importantes, que es cuando Fortuny gana una beca, que sin duda pues va a marcar su vida. ¿En qué consistía esta beca?
Bueno, la beca de la Academia de Barcelona, como de todas las academias, no solo españolas sino europeas, tenían que hacer un ejercicio de un tema de historia local, Fortuny pintó la defensa del castillo de Foix y por Ramón Berenguer III y ganó el premio. Sí, lo que se exigía a los que querían ganar ese premio era pintar un cuadro en un tiempo determinado, y pasaba por un examen, y la persona que lo ganaba pues tenía la posibilidad de obtener una ayuda, en este caso de la Diputación, que era quien financiaba la academia, y le permitía viajar a Roma. Entonces eso fue lo que era el sueño ideal de todo artista en el 19, era poder formarse en el extranjero. Naturalmente, Roma era la capital de las artes y era ir a Roma. Ese cuadro realmente es un cuadro menor que queda ahí en la historia de Fortuny, porque realmente lo que Fortuny quería era realmente abrirse un camino muy distinto de esa retórica que se enseñaba entonces en las academias.
Bueno, y vemos que a pesar de que Fortuny se retrasó en entregar las obras que estaban pactadas en esa beca, aún así le hicieron más encargos, ¿verdad?
Sí, bueno, es que la beca se obtenía después de haber pintado ese cuadro antes de ir. Una vez que la beca se daba para pintar un gran cuadro de historia, sí, ahí está toda una dialéctica realmente muy interesante, porque realmente, como pasaba con otros artistas, algunos artistas pues se resistían realmente, porque el dinero que daba les daba muy poco para vivir, y entonces pues ellos hacían cuadros, pintaban acuarelas, vendían, así, en fin, trataban de eso. Lo que pasa es que, claro, las cosas que envió a Barcelona gustaron tanto que digamos que hay una especie de consentimiento tácito, es decir, no termina de entregar el cuadro, pero están esperando siempre que lo entregue. Realmente es un cuadro que nunca se terminó, quedó siempre en su estudio, la batalla de Tetuán, quedó ahí, ¿no? Y al final la Diputación de Barcelona tuvo que pagar por él para poder recuperarlo después de la muerte de Fortuny. Es una historia muy curiosa, realmente, después de haberle financiado para pintar ese cuadro, porque él nunca se sintió que ese cuadro estaba terminado, ¿no? Es una historia fascinante esa, la que existe con el cuadro que tenía que hacer en Roma y que no hizo nunca.
Bueno, todos aquellos que se enfrenten al libro verán que cada capítulo está titulado con un color. ¿Por qué esos colores?
Bueno, es una pregunta que me ha llamado mucho la atención, a mí me sorprende. Es azaroso. confieso que es azaroso. Yo escribí el libro con 7 capítulos y cuando cuando estaba escribiendo el capítulo que se titula Colorear en femenino, pues se me ocurrió esa metáfora de la ambigüedad del color azul, ¿no? El azul era un color femenino en el siglo XIX, tradicionalmente es un color femenino, es un color de la Inmaculada, de la Virgen, y hoy es un color de niños, es un color masculino. Y entonces pongo esa frase de los colores cambian, cambia como el azul, ¿no? Y a partir de ahí luego pensé, el verde es el color del dinero, ¿no? El rojo es el color de la pasión, y pensé, uy, los colores del arco iris, un pintor que es ante todo un colorista, porque maneja los colores con una destreza sin igual realmente. Y entonces, a partir de ahí, vi en los colores una cadencia de lo cálido a lo frío. Es decir, mi libro, digamos que va hacia lo melancólico, empieza con el impulso de la vida, con el impulso de la adolescencia, de la juventud, de comerse el mundo, y cómo la vida de Fortuny se va enfriando, digamos, ¿no? Un poco como los propios colores que van desde el rojo, naranja, verde, azul, hasta el añil violeta, ¿no? Pero he de decir que fue algo azaroso, no lo pensé en el primer momento.
Bueno, hablamos ahora de la parte más lúdica de Fortuny. ¿Qué supuso el carnaval para él? Porque aunque decía que le propiciaba muchas distracciones, fue algo que le gustó profundamente.
Sí, yo creo que el carnaval le gustaba muchísimo disfrazarse, como a todo el mundo. Disfrazarse era, en el siglo XIX, no solo en carnaval, por supuesto, el carnaval era una fiesta popular española y europea, muy común en ciudades y en pueblos, y no solo en carnaval, sino que disfrazarse era una de las formas festivas más comunes de no solo del pueblo en general, sino de clases acomodadas. Todos los burgueses de Madrid, de Barcelona, los aristócratas, las grandes fiestas aristocráticas de Madrid o las grandes fiestas de los burgueses barceloneses eran fiestas de disfraces, y les encantaba jugar a ser otros, ¿no? Hasta los propios reyes, la propia reina Isabel II se disfrazaba, la propia reina Victoria se disfrazaba de sus antepasadas, Eugenia de Montijo se disfrazaba de María Antonieta, como si no fuese suficiente ser emperatriz de Francia, ella tenía que ser, y eso era una forma de relacionarse, de divertirse. Tenemos muchos testimonios realmente de él se fotografiaba disfrazado de moro, y hay muchos testimonios escritos de su, pero no hay que verlo tampoco como una singularidad o una rareza, sino que es habitual que los yo creo que era una forma de distinción, ¿no? y de cosmopolitismo. Yo por lo menos lo veo así.
En cuanto, bueno, ya sabemos que no tenemos mucha información al respecto sobre sus pensamientos políticos, pero en el libro habla de ello, ¿no? ¿Se sabe algo?
Sí, sí dice cosas en sus cartas, ¿no? Hombre, es muy difícil siempre decir cuál es el pensamiento político de un artista, pero él sí que habla de... Él nace en una ciudad liberal, como es Reus. O sea, Reus es una ciudad primera de Reus, y hay una tradición liberal progresista, y él está dentro de ese contexto. Y cuando, en tiempos de la Revolución del 68, él dice expresamente que se alegra de la llegada de Amadeo, ¿no? Que era atraído por Prín, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que los artistas son muy reservados en eso, ¿no? Digamos que no es algo que salga muy evidente, ¿no? Pero sí que yo creo que hay suficientes testimonios para pensar que era un liberal progresista, por lo que dice en sus cartas realmente.
Carlos, en cuanto a su personalidad, sí que sabemos que era alguien a quien le gustaba mucho el humor, ¿verdad?
Sí, eso dicen sus... sí, era reservado, tímido, según parece, y sí que hay algunos testimonios de ese pintor que se inventan en Granada cuando está Martín Rico, esas anécdotas que cuentan así. Tenía sentido del humor, digamos, en la intimidad, digamos así, con amigos, según parece, ¿no? Y luego, yo también creo que hay un tono irónico en su pintura, ¿no? Yo creo que eso se dice poco, se explora poco, pero como si los temas de Fortuny no se los tomase totalmente en serio, ¿no? Sino que hubiese esos personajes de Casacón del siglo XVIII y tal. Hay una cosa como risible, ¿no? Yo creo que era irónico, un poquito irónico. No sé si yo lo he buscado un poco. Yo creo que sí que lo había.
Bueno, estamos hablando con Carlos Reyero, es autor del libro Fortuny, o El arte como distinción de clase, editado por Cátedra Cuadernos, Arte Cátedra. Y estamos profundizando sobre la figura de este artista. Carlos, en el libro aparecen, además de sus cuadros, algunas fotografías. ¿Qué persona nos muestra, qué Fortuny vemos cuando miramos todo el archivo fotográfico en el que aparece el propio pintor?
Bueno, yo creo que yo elegí las fotografías sobre todo porque las fotografías tienen un punto melancólico, ¿no? Quizá como tiene todo el libro, ¿no? De desencanto. Y sin embargo, la pintura es el retrato, por ejemplo, que le hace su suegro, Federico de Madrazo, es el de un triunfador, ¿no? Un hombre de éxito, un hombre seguro de sí mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que las fotografías presentan un personaje más frágil, más delicado, más ensimismado, ¿no? Y bueno, me hacía gracia esa contraposición. No sé si es lo que me quiere preguntar, pero esa es la idea.
Y luego, ¿qué importancia tenía la amistad en la vida del pintor? Porque, bueno, está rodeado de amigos.
Sí, yo creo que la amistad es uno de los elementos más importantes para la socialización en la vida, ¿no? Es decir, por supuesto es muy importante la familia. Para Fortuny fue muy importante su familia, primero su familia de sangre y su familia política fue decisivo. Pero yo creo que la amistad es lo que a uno le define realmente de igual a igual, ¿no? Y yo ahí he proyectado un poco ciertas experiencias vitales que sabemos que son importantes del mundo contemporáneo y que a veces pensamos que no son importantes en otra época, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos niveles de amistad, ¿no? Los amigos de su generación, los amigos de Reus, sobre todo, algunos de los cuales se vuelve a encontrar en Roma, y algún amigo joven italiano también, como Simonetti, con el que también están, y luego esos otros amigos que uno va encontrando en el trabajo, ¿no? Esos otros amigos que también son amigos, ¿no? Como sus cuñados Raimundo y Ricardo, como Martín Rico, que no son amigos de los 16 años, son amigos de los 30, pero que también son amigos. Esa diferenciación es la que yo he tratado de explorar, ¿no? Cómo se va construyendo la personalidad a través de ese tipo de relación.
Eso en cuanto a los amigos, pero hay otra parte que es fundamental, es su media naranja, Cecilia. ¿Quién era su esposa y qué relación tenían?
Bueno, una de las cosas positivas que tiene esta exposición es que se han publicado las cartas de Cecilia, que solo eran en parte conocidas, y probablemente lo que era Cecilia pues lo vamos a saber gracias a esas cartas que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer, ¿no? Cecilia era la hija de Federico de Madrazo. Entonces Federico de Madrazo era el gran cacique, un gran pintor, desde luego, pero era el gran cacique del sistema de las artes en España en la segunda mitad del XIX, el que dominaba la Academia de San Fernando, el Museo del Prado, las principales revistas, él y toda su familia. Y entonces su hija, que tenía 20 años, 19, pues conoce a Mariano, que tiene 10 más, o 9 más, ¿no? Y bueno, él se casa con ella. Creo que con esos datos es suficiente para saber qué supone Cecilia. Realmente vivió pocos años de matrimonio, ¿no? Puesto que se casan en el año 67 y se muere en el año 74, ¿no? Tuvieron dos hijos en ese tiempo. Cecilia es una mujer culta, muy lista y muy consciente de con quién se ha casado, desde luego, eso está clarísimo. Y como todas las mujeres de artistas, muy preocupada también por el dinero. Hay muchos testimonios del papel que tenía en la vida familiar, ¿no? En la vida íntima familiar, en la vida de la casa, ¿no? Que eso pues es común a todas, a formas de vida familiares más allá de los artistas, vamos, no es una cosa particularmente extraña.
Uh-huh. Hablábamos hace un momento del humor, de la ironía también en sus representaciones, tal y como se comenta en el libro, ¿podemos hablar de la obra de Fortuny de un arte en serio y otro en broma?
Bueno, yo tengo un capítulo que se titula así porque yo no quería llegar ahí, no pretendo yo decir que el arte de Fortuny sea... Yo creo que Fortuny ironiza y bromea muchas veces, eso desde luego, pero el título de mi capítulo se refiere más bien a cómo las cosas serias son las únicas que se toman en broma. Es decir, solo lo que es profundo, solo lo que es serio, es capaz de ser susceptible de bromas. Es decir, solo lo que nos asusta, lo que tememos, lo que verdaderamente es decisivo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, lo que yo planteo en ese capítulo del arte en serio y el arte en broma es cómo algo que empezaba a ser ya muy importante para la sociedad de la época, que eran las manifestaciones artísticas, se bromea, se ironiza con ellas, se ironiza con la vida de los artistas, ¿no? Y la broma no es más que un síntoma de seriedad, en realidad. Pero ya hasta el punto de pensar que su obra... sí, bueno, eso es un... queda ahí una incertidumbre, ¿no? Yo creo que ironiza muchas veces y desde luego en los dibujos se ve muy bien, hay dibujos graciosísimos que se ve que se está un poco riendo de lo que representa, pero bueno, eso es un detalle.
¿Dónde debemos buscar la causa de ese rápido ascenso social de Fortuny? En pocos años va a alcanzar, como se comenta, la honra y los dineros. No sé si fue la mezcla de todo, su matrimonio, la gente de la que se rodeó, su arte...
Bueno, yo creo que evidentemente las circunstancias vitales fueron decisivas, pero yo creo que hace una pintura que sintetiza valores antiguos y modernos. Es decir, por una parte, él recoge realmente todo el aprendizaje de la escuela española, es decir, todo lo que estaba de moda en París, en Europa, entre ciertas élites cultas, de saber la sutileza cromática y colorística de la tradición española, sobre todo de Goya, pero también de otros maestros, como se ve muy bien en la exposición, pero sobre todo de Goya, y combinarla de una cierta habilidad, de un cierto esfuerzo, de un cierto empeño por el trabajo, ¿no? Y eso en la sociedad burguesa, esa sociedad de nuevos ricos que emerge a mediados del 19, esa combinación de esfuerzo, trabajo, buena técnica y ese aprovechamiento de la tradición española, yo creo que es lo que le proyectó indudablemente todas las relaciones que tuvo, los hispanistas, su relación con William Hood Stewart, con Davillier, con todos esos artistas, colocarle verdaderamente en ese mundo, los propios marchantes, Goupil, que comercializó su obra. Siempre es difícil atribuir una causa única, ¿no?, al éxito del artista, ¿no? Pero yo creo que se combinan factores artísticos y factores personales y sociales.
Uh-huh. Nos comentaba la importancia de los colores en todos los capítulos, que había sido algo azaroso, pero tenía un cierto significado. El azul, ahora mismo con un color destinado a lo masculino, a los niños, por aquel entonces todo lo contrario. ¿Qué relevancia tiene lo femenino en la obra de Fortuny? ¿Sufre una feminización en un determinado momento?
Bueno, yo creo que lo que hay en el siglo XIX, a mediados del XIX, es una feminización del arte. Una feminización del arte, es decir, empieza a asociarse la sensibilidad, la delicadeza con lo femenino, sobre todo, ¿no? Es algo que hemos heredado, ¿no? Esa idea del saber combinar los colores, el saber vestir adecuadamente, tener un refinamiento en los modales, ¿no? Y eso es una cosa que se va asociando con lo femenino. Y luego también creo que son muy importantes en Fortuny las mujeres coleccionistas, es decir, las mujeres a las que enseña pintura, la hija de María Cristina, la condesa de Colonna Castiglione, la propia compradora de la vicaría, la Madame Cassin. Es decir, hay una serie de mujeres que se aficionan a comprar obras de arte. Es decir, eso es relativamente nuevo, no digo nuevo de la época de Fortuny, pero sí del siglo XIX, ¿no? Esa feminización de lo artístico como sensibilidad, ¿no? Y enseguida los críticos vieron esas florituras, todo eso lo vieron como femenino, mientras que se asociaba lo masculino con lo sólido, con lo estable, con lo razonable, ¿no? Son tópicos, evidentemente, hoy no todo esto son cosas que son ridículas, ¿no? Pero que en ese momento empezaron a ser importantes, ¿no? Por eso yo reflexiono sobre ese aspecto, porque creo que es una cosa que no se ha hecho suficiente hincapié en esa dimensión.
Bueno, nos vamos acercando ya al final de la vida de Fortuny. Precisamente le voy a preguntar por eso, ¿cómo y cuándo muere Fortuny?
Bueno, Fortuny muere de manera imprevista. Había pasado un verano estupendo en Portici, en las afueras de Nápoles, y a primeros de noviembre del año 74 vuelve a Roma. Él dice que tiene la cabeza perdida. Yo digo que, en fin, que es como cuando se vuelve de vacaciones, ¿no? Es la crisis de la vuelta de vacaciones, ¿no? Él dice que no sabe qué hacer, que está despistado, que no sé qué. Y bueno, tiene una dolencia de estómago y el médico no lo da mayor importancia y en unos días, digamos, tiene un vómito de sangre y muere. Claro, un hombre en plena fama, con 36 años, hay una carta también de un amigo suyo que habla de rencores, de envidias. Eso ha dado lugar a muchos relatos literarios, ¿no? Bueno, se hizo la autopsia también para ver lo que podía ser, no sé, se habla de una dolencia de estómago, de una úlcera de estómago, se habla también del plomo de los colores. Muchos pintores se iban envenenando gradualmente por el plomo que contenían los colores. Se habla también de la venganza, todo queda allí en una nebulosa, realmente, bueno, siempre es motivo de intriga, ¿no? ¿Qué pudo pasar allí, ¿no? Porque realmente, claro, alguien que está perfectamente sano y en unos días desaparece con 36 años, pues se presta todo tipo de locuraciones.
Bueno, Buitres ha habido toda la vida, y es que tras su muerte fueron muchos los imitadores que intentaron sacar dinero a su costa, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Pues claro, dado el éxito que tenía o que había tenido, pues ocurre con todos los grandes artistas. Es decir, que los imitadores de Fortuny, muchas veces se dice que la crítica que ha tenido Fortuny no se debe a él, sino a sus imitadores, que ellos tuvieron los defectos, ¿no? Según la célebre frase de Wilde, ¿no? Bienvenidos mis imitadores, porque de ellos son mis defectos. Y efectivamente, hubo muchísimos. Ya en vida tuvo discípulos que falsificaron su obra, realmente. Él se rebela contra eso, ¿no? Dice, están poniendo mi nombre en obras que no son mías, porque claro, dinero llama dinero. Y efectivamente fueron muchísimos, más o menos conscientes, los pintores que en los años 70, 80, 90 hicieron una pintura llamada, bueno, fortunista o fortunismo, que repiten pues sus tipos, sus manolas, sus personajes con casacas, sus todas esas, incluso de técnica también, pero vamos, salvo algunos contados que son excelentes, la mayoría pues son imitativos, ¿no?
Bueno, actualmente pueden ir a ver la exposición dedicada a Fortuny, también conocer su vida, gracias a este libro de Carlos Reyero. Yo, para terminar, le quería preguntar, en su opinión, ¿cuál es el legado que nos ha dejado Fortuny?
Esa es una respuesta, es una pregunta muy difícil de responder, porque el legado de los artistas no es algo que sea como el dinero que nos deja un familiar cuando se muere en un testamento, sino que cada época hace una lectura diferente del pasado, ¿no? Entonces, yo, como tengo que responder a una pregunta, tengo que dar una respuesta breve a una pregunta compleja, yo diría que esa síntesis entre la modernidad o una cierta modernidad y el aprender, digamos, la técnica de los grandes maestros, ¿no? Porque está ahí en un punto intermedio entre la lección que aprende de los grandes maestros y al propio tiempo la autonomía plástica, ¿no? La autonomía de la pintura al margen del tema que nos anuncia el mundo moderno, ¿no? Pero probablemente eso es una lectura formal, entre otras, ¿no? Es decir, que nunca es estable, digamos, la herencia de un pintor nunca es estable, sino que queda abierta siempre a reinterpretaciones de cada época, ¿no?
Bueno, pues si quieren pueden, como les decíamos, ir a ver la exposición para conocer su pintura y su biografía con el libro de Carlos Reyero, Fortuny o el arte como distinción de clase, editado por Cátedra. Carlos Reyero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ágora.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
La verdad sobre el trading.
Nosotros cogemos una estrategia y lo primero que hacemos es un backtesting de 6, 7 o 10 años. Después de haber hecho ese backtesting, pues todas las estrategias que tenemos las pasamos por un algoritmo con varios ratios, que sí que nos limpia muchísimo la sobreoptimización. Pocos sets que quedan los metemos 12 meses en una cuenta demo a validar. Una vez que hayan pasado esos 12 meses es cuando ya sí que lo podemos poner en una cuenta real.
La hora DarwinX, cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
Hoy les vamos a hablar de un tema, la verdad es que un poco espinoso. Seguro que muchos de ustedes piensan de una forma, otros de otra. Y es que les vamos a hablar de la historia de los milagros médicos. Un recorrido por las culturas y las personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas e inexplicadas. Ese es el subtítulo del libro Milagros Médicos, escrito por Miguel Ángel Pertierra y editado por Luciérnaga. Es un viejo conocido de Ágora Historia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más.
Muchísimas gracias a ti, David, por invitarme. La verdad, siempre un placer, tú sabes, visitar Ágora y bueno, y enhorabuena por el programa, como siempre te digo.
Bueno, pues a ver si te tenemos por aquí más a menudo, que tenemos cosas pendientes que hacer y seguro que los oyentes lo agradecen.
Sí, sí, tenemos muchas cosas pendientes. Esperemos que ahora la entrada de año nos deje ese tiempo necesario para poder hacerlo y poder disfrutarlo.
Bueno, pero lo que hoy nos ocupa es este trabajo, Milagros Médicos. Antes de nada, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes contar de los milagros a lo largo de la historia?
Bueno, los milagros, las sanaciones inexplicadas han ocurrido y siguen ocurriendo a lo largo de toda la historia del ser humano. Yo creo que inherente al ser humano. Curaciones tratadas como milagros, sanaciones, y vamos a dejar toda apología religiosa, pues han ocurrido. Pensemos que bueno, que trata en este fantástico programa la historia, pues evidentemente desde hace 48.500 años, 48.800 años incluso, se han datado las primeras trepanaciones. Las trepanaciones son un agujero en el cráneo para, bueno, solventar una serie de problemas. Evidentemente, para aquellas personas que le realizaron una trepanación, para el pueblo que podía ver estas trepanaciones, era un milagro que ocurría, una sanación inexplicada o inexplicable para aquella época. Hoy en día pues sabemos pues que no son tal sanaciones inexplicadas y que realmente están ahí. A lo largo, como digo, de toda historia, sanadores, profetas, bueno, incluso si nos vamos tanto a la cultura hindú, por ejemplo, como a la cultura cristiana, encontramos múltiples de sanaciones milagrosas. Pensemos que milagro significa mirar con admiración, admirar, realmente una palabra muy bonita que se ha utilizado pues con esa apología religiosa en muchos casos. Pero como digo, a lo largo de toda la historia, y si nos vamos a cualquier lugar encontraremos esas sanaciones y esos lugares de milagro.
Bueno, Miguel Ángel, podemos ver milagros como algo mágico, entrecomillado, o como algo que no sabemos explicar hoy en día, pero que puede que en el futuro sí podamos hacerlo, ¿no?
Claro, por eso hablo de curaciones inexplicadas y no inexplicables. Y el motivo de nombrarla así es porque en un momento determinado esas curaciones puedan tener explicación. Pensamos que se habla, bueno, en algunos textos de curaciones oculares de una enfermedad llamada tracoma, que es verdad que si se frota la córnea, un problema de, pues, de que la persona no puede ver, tiene una opacificación corneal, pues si se frota la córnea, en algunos casos se desprenden una serie de escamas y tendría una explicación. De hecho, por ejemplo, enfermedades como la tisis, la tuberculosis, tienen remisiones parciales, remisiones temporales, incluso se han datado como milagro, como sanaciones inexplicadas en ese momento. Siempre digo inexplicadas porque a lo mejor dentro de 100, 500 o 1000 años o 5 años pueden tener explicación, pero hoy en día con los medios tan potentes que tenemos no tiene explicación ninguna.
Bueno, tú has escrito el libro, has hecho una recopilación a nivel histórico, pero al mismo tiempo eres médico, eres científico. ¿Cuál es la postura de la ciencia frente a los milagros médicos?
Pues mira, David, la ciencia siempre está expectante ante los milagros médicos, y te explico. No podemos dar, o la ciencia no puede dar como milagro aquello que evidentemente no tiene explicación, pero sí se puede dar como curación inexplicada. La ciencia no niega, bajo ningún concepto, que puedan ocurrir estas sanaciones. Pensemos que a partir de escribir el libro, incluso antes, pues me he puesto en contacto con compañeros, con especialistas de todas las especialidades, de todos los campos, y bueno, cuando le hablo de estas curaciones, todo y cada uno de ellos me han hablado de alguna sanación inexplicada que han vivido, pues como profesional. Entonces, claro, el vivir esas sanaciones como profesional hace pues que esta curación inexplicada estén ahí. Desgraciadamente, la mayoría acaban en los archivos hospitalarios, pero otras muchas están saliendo a la luz y bueno, y posiblemente sigan saliendo a la luz. Pero evidentemente los compañeros en un momento determinado están siendo notarios de esas curaciones. En contrario, como se podía pensar, pues que había rechazo, todo lo contrario. Fíjate que revistas como el Diario Médico, tan pulcro en la parte de medicina y tan divulgador de la medicina, pues ha hecho eco pues de este trabajo, de este ensayo que he realizado, y bueno, realmente eso es lo que he intentado, que desde el punto de vista científico sea un dar a conocer, pero que también nos hagamos muchas preguntas de que por qué ocurren estas curaciones.
Miguel Ángel, a lo largo de la historia ha habido personajes que se han adjudicado la facultad de hacer pues milagros médicos. Tú te haces eco de algunos de ellos, de los más célebres. ¿Cuáles son algunos de estos personajes que aparecen en el libro?
Bueno, yo hablo de varios personajes, pero no porque hable solamente de ellos, evidentemente son lo único, todo lo contrario. Fíjate que yo hablo, por ejemplo, de Sai Baba, o Sandhya Sai Baba, uno de los más polémicos sanadores del mundo, que hizo sus labores en India y que bueno, tiene descrito pues atribuido cientos de milagros. Después, por la tierra española tenemos al custodio Pérez Aranda, al santo custodio, donde en tierra jiennense realizaba también sus sanaciones, o Fray Leopoldo de Alpandire, el beato Fray Leopoldo de Alpandire, cual se le atribuyen cientos de milagros, reconocido por la Iglesia tan solo uno, o al Padre Pío de Pietrelcina, hoy San Pío de Pietrelcina, que en un momento determinado, también polémico por los problemas que tuvo con la Iglesia, se le atribuye o se le han atribuido pues cientos de milagros. Asimismo, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, o bueno, una persona para mí hermandad. La Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta, cientos de milagros se le atribuyen. De hecho, por ejemplo, Juan Pablo II, para nombrarlo santo, había 200 milagros en reserva. También cogieron un par de ellos, pero son personas muy especiales. Podríamos coger muchísimas personas a las cuales se le atribuyen. Yo tengo siempre, y como digo, mi duda que sean ellos los causantes de esos milagros, pero sí es verdad que en un momento determinado hay una relación, o las personas intentan hacer una relación causa-efecto entre visitar a la persona o rezar a la persona y la curación inexplicada.
Bueno, ahora más adelante te daré una pregunta sobre lo que anunciabas, ¿no? La causa, podemos hablar de efecto placebo. Ahora vamos a hablar de ello, pero antes, al igual que hay personas de las que se investiga, se duda que puedan ser las causantes de esas acciones, también hay otros que se sabe perfectamente que, pese a lo que dicen y las cualidades que se adjudican, son auténticos farsantes.
Sí, realmente hay otras personas que, como yo digo, personas que no hacen milagro. A mí me causan repulsa y además muchísima preocupación, porque estas personas se aprovechan del pobre que necesita que se agarre un clavo ardiendo porque se ve que no tiene salida. Entonces, o bien sacándole el dinero, o bien llevándose el dinero, o bien utilizando su idea de sanar como forma de poder. Hay muchas personas, por ejemplo, aquí en las tierras donde habito, la zona de Málaga, había el llamado Dr. Khan, por ejemplo, en Brasil, el Dr. Fritz, que bueno, no nos vamos a entrar en ello, pero eran personas, sobre todo el doctor Khan, que yo tuve la posibilidad de investigarlo personalmente, pues esta persona lo que hacía era, bueno, previo pago de un voluntario de 50 euros como mínimo, pues echar agua del grifo con un poquito de agua de coco y decir que iba a curar. Curiosamente, entre comillas, consulta que tuve ocasión de ir, pues le preguntó a la compañera que tenía al lado, pues que si había llevado, que tenía que llevar a su padre al médico de cabecera, al médico de la Seguridad Social, por lo cual, pues muchos poderes sanatorios no tenía. Entonces, cuidado con esas personas, porque lo que hacen es embaucarte y posiblemente limpiarte no la salud, sino el bolsillo.
Sí, además, cuidado, ahora que tan de moda está en algunos canales de televisión por las noches, que se dicen auténticas burradas y me parecen unos auténticos sinvergüenzas, ¿no? Creo que no se salva ninguno, por lo menos desde mi punto de vista. Miguel Ángel, destacas en tu trabajo en varios lugares de sanación. Ahora vamos a ir destacando y dando unas pinceladas de cada uno de ellos. Pero como médico que eres, ¿no? Ya lo decía yo antes, lo referente a la sugestión y el efecto placebo que podría obrar en cada uno de estos casos milagrosos. ¿Qué te parece que, en lugar de ser esas personas milagrosas, fuese este efecto placebo o la sugestión?
Evidentemente, la sugestión funciona para la enfermedad psicosomática, el efecto placebo funciona incluso para la enfermedad física, pero te mejora un dolor, te mejora pues unos síntomas, pero nunca, nunca es capaz de curar. Curar per se, de hecho, pensemos que los estudios científicos de los medicamentos siempre hacen lo que se llaman casos controles. Se da a un paciente, a un número de pacientes, la medicación que se va a estudiar, y a otro número de pacientes se da un placebo. Un placebo es una sustancia pues, que no tiene ninguna acción terapéutica conocida. Puede ser pastillas, por ejemplo, de sal o de azúcar o de sacarina, para que no nadie le suba o tenga problemas de diabetes. Se hace un estudio y evidentemente hay personas que dicen encontrarse mejor, pero si por ejemplo es un cáncer, jamás le va a curar del cáncer. El efecto placebo lo que puede hacer es que una persona tenga un dolor, como pues, muchos profesionales han tenido la ocasión de constatar, le ponen suero fisiológico, que simplemente es agua salina, y la persona mejora, pero mejora del dolor, evidentemente no de la enfermedad base. No le va a curar un cáncer, no le va a curar una neuropatía, no le va a curar una inflamación. Evidentemente es importante. Lo que sí es muy importante, fíjate, yo he notado en todo y cada uno de estas personas, el poder de la mente, cómo la mente es fundamental para la curación. Te aseguro, David, que no es lo único que necesita la persona, pero que sí es fundamental en todo y cada uno de los casos el poder de la mente para la curación.
Bueno, vamos a hablar de algunos de esos lugares para que nos cuentes que cuál es su historia, ¿no? El primero de ellos, el Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Pues mira, está situado en un lugar fantástico, el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Está situado en plena Sierra de Andújar, un sitio precioso, en una montaña alta. Y en 1221, un pastor que también, fíjate, tenía una parálisis del brazo y que lo había obligado a ser pastor, Juan de Riva, encuentra una figura en una roca que está datada allí en el santuario y que bueno, se supone que era una virgen negra que llevaba cenufrasio porque venía de peregrinación y de evangelización. Bueno, él se lo baja al pueblo más cercano. ¿Y cuál es la sorpresa para él y todas las personas que están allí? Que empieza a mover perfectamente el brazo. Ese fue el primer milagro de Juan de Riva. Ya después hubo muchísimos milagros y en 1505 los mismos reyes católicos deciden crear el santuario. Hay múltiples milagros, incluso había varios libros donde se databa el nombre de la persona, el supuesto milagro y los mismos monjes que estaban allí. Al igual que ocurre en Montserrat, recogían los datos y los daban como milagro o no. Son muchos, pero a mí lo que más me impresiona de este sitio, y estamos hablando del siglo XXI, cuando tú te desplazas ya no a la ermita, a la iglesia, sino no al santuario, sino a la gruta, a donde están los esvotos. Los esvotos son ofrendas donde la persona enferma da las gracias a la Virgen por lo que ha ocurrido. Y puede uno ver, pues, pierna articulada de cuando una persona tiene un problema de movilidad o, por ejemplo, la poliomielitis, puede ver fajas de la persona, puede ver prótesis de todo tipo, y lo que indica que, y ojo, y lo retiran habitualmente, que cientos y cientos de personas en esa gruta, que de verdad, yo que soy persona poco impresionable, te impresiona, aparecen esos esvotos, esos elementos de curación. Evidentemente, la persona que ve allí hace una relación causa-efecto de curación. Desde el punto de vista científico no lo puedo hacer, evidentemente, pero evidentemente las sanaciones están ahí.
Otro de esos sitios particulares es Haridwar.
Bueno, Haridwar es un sitio fantástico en el norte de la India, fíjate, donde se reúnen millones y millones de personas. Se han datado, y no me voy a equivocar, hasta 75 millones de personas que se tiran al Ganges y que, bueno, hay una especie de reunión religiosa, se llama el Kumbh Mela, donde los Shades, que son, y seguro que muchos oyentes, pues, aunque no hayan escuchado este nombre, pero sí conocen lo que les voy a contar, son personas que se embadurnan de ceniza, algunos dicen que de ceniza humana, yo no lo sé, no he podido constatarlo, se meten en el Ganges y a partir de ahí realizan curaciones. Fíjate, David, que aunque no está datado científicamente, se dice que en el Kumbh Mela, que ocurre cada 4 años, no solamente en Haridwar, sino en otra ciudad, aunque Haridwar es la principal, hay muchísimas curaciones, sanaciones inexplicadas, que entre Lourdes y Fátima en toda su época. Por lo cual, fíjate, evidentemente, 75 millones de personas, es posible que así ocurra. De hecho, ocurre como puede pasar en Fátima o Lourdes. Se vende el agua, entre comillas, milagrosa, para que la gente se lo lleve. Es un lugar de peregrinación, pues como puede ocurrir aquí cualquier lugar o santuario del occidente.
Bueno, luego hay lugares de los que hablas en el libro, como Guadalupe, en México, otro lugar muy conocido también, Medjugorje, en Yugoslavia. También has podido constatar y cuentas la historia de este lugar, ¿verdad?
Sí, Medjugorje es un sitio donde realmente ocurre y que realmente es fantástico de lo que, porque con toda la polémica de que la Iglesia Católica no le permite o no la reconoce, se encuentra en plena Bosnia y Herzegovina a partir de 1981, donde supuestamente apareció la Virgen María de Nazaret a 6 personas. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí es verdad, que personas que han ido allí se han encontrado o han encontrado la curación. Caso de personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que van en camilla, en silla de rueda, y que en un momento determinado se sanan, pues como pueden sanarse en lugares como han ocurrido en Fátima, o por lo menos lo relaciona. Y bueno, también muchísimas personas de tumores malignos, diagnosticado de un tumor renal, por ejemplo, que sin posibilidad de curación y que fueron a Medjugorje encontrando la curación. Por eso te decía, yo he recogido unos cuantos casos, pero evidentemente, a pesar de que la Iglesia no lo reconozca, yo por eso no entro en la parte religiosa. Cada uno es responsable, y además yo respeto tanto que crean como que no crean. Evidentemente cada uno puede tener su creencia, pero sí es verdad que este lugar, Medjugorje, es un lugar donde parece que se aglutinan, como en Fátima, Lourdes, en Guadalupe, se aglutinan esas curaciones inexplicadas.
Bueno, luego hay otros lugares que también se hace con Miguel Ángel, como son Montserrat, Fátima y Lourdes, contando pues toda su historia y los milagros que se le atribuyen. Y en la parte final de tu trabajo hablas de varios casos que has podido estudiar. ¿De qué casos se trata? Son 3 en concreto, ¿verdad?
Sí. Uno lo he podido, porque además lo viví como profesional, y yo creo que eso que te levanta desde 2002 que llevo investigando esos milagros, meses de curación inexplicada, el que te levanta un poco el gusanillo. Hay otro caso de un tumor renal, hepático, que bueno, yo lo había escuchado pues como leyenda urbana, como ocurre dentro del mundo de cualquier tipo, lo encuentra uno como leyenda urbana, y he tenido ocasión de entrevistarme con las personas que trataron a este paciente, que inexplicadamente se curó de ese hepatocarcinoma, ya digo, antes incluso del que se pudiese realizar trasplante, o de un tumor cerebral que, bueno, de una forma también inesperada se curó. Y el caso que bueno, si quieres te lo relato, el caso que yo he podido vivir en primera persona, no sé si queda tiempo para poder relatarlo, David, ¿te parece?
Sí, sí, cuéntanos.
Bueno, es un caso de un paciente de mediana edad, un hombre de mediana edad, pues que se le hace una biopsia cervical. Yo soy otorrinolaringólogo, bueno, pues yo lo conozco al hombre porque le tengo que realizar una traqueostomía de urgencia porque ha hecho un hematoma de la cirugía. No es frecuente, pero tampoco es raro, y bueno, pues le hago la traqueostomía. Yo, ese hombre, pues bueno, sigo su historia, un tumor cervical maligno, y cuando vienen los resultados de la biopsia, el resultado de la biopsia viene diagnosticado como proceso inflamatorio. Una característica que tenía este hombre, y como he comentado antes, es que él tenía el convencimiento de que su mente, su cuerpo, su ánimo iba a destruir el tumor. Yo evidentemente, cuando llegan esos resultados de anatomía patológica, me voy a ver al patólogo, nos ponemos a ver las muestras y me enseñan las muestras de la primera biopsia, indudablemente un carcinoma maligno, además de los más malos, de los que tienen mala idea, y cuando vemos los resultados de la biopsia, todo y cada uno de las muestras era tejido inflamatorio. ¿Qué es lo que había ocurrido desde que la persona se hizo la biopsia, que pasaron muy poquitos días, hasta la cirugía mayor? Pues no lo sé. Lo que sí es verdad es que ese tumor no sufrió una remisión espontánea, sufrió una curación, o tuvo este hombre la posibilidad o la suerte de tener una curación inexplicada.
Bueno, pues desde luego que interesantísimo. Luego hay otros casos que también has podido estudiar de primera mano, ¿verdad?
Sí, sí, dos casos, como digo, he querido poner. Tenía más casos, de incluso casos de una leucemia, que no he querido poner, porque, bueno, el libro tampoco, pues, si no quiero, evidentemente, hay que regularlo al tamaño, pues, que la editorial también propone. Y pero dos casos interesantísimos, ya digo, de un cáncer hepático, un hepatocarcinoma, ya digo, antes del trasplante hepático eran totalmente incurables y bueno, con una curación, ya digo, por un motivo determinado inexplicado, y después de un astrocitoma grado 4, que son tumores localmente malignos, aunque teóricamente serían tumores benignos, pero por la localización son tumores malignos, pero que después de una serie de avatares, pues logro encontrar, y ese fue por casualidad o causalidad, pues la curación de esta persona sin un tratamiento ni quirúrgico, ni radioterápico, ni quimioterápico. Bueno, yo creo que ahí está, y además, sin la duda, razonable, porque tuve la ocasión de intervenir cuando se tomó la biopsia. Fue mi primera intervención quirúrgica, o de ayudante quirúrgico en neurocirugía, porque, bueno, los otorrinos también rotamos y hacemos la especialidad de neurocirugía, como maxilofacial, como otra, para conocer nuestra especialidad. Y, bueno, muchos años después tuve la ocasión de leer el informe del especialista que había intervenido, muchos años después, donde afirmaba y confirmaba que ese tumor había desaparecido. La verdad, impresionante. Las curaciones están ahí. Cada uno de nosotros podemos necesitar o desear que nosotros o uno de los familiares, amigos, tengan esas curaciones. Y yo tengo que decir a los oyentes que bueno, ahí están. Si le ocurren a otras personas, ¿por qué a nosotros no?
Bueno, luego hay un término que son las remisiones espontáneas. Cuéntanos de qué se trata, Miguel Ángel. ¿Sabemos o sabremos en el futuro por qué se producen?
Sí, ya ciertos tumores, por ejemplo, sabemos que hay un determinado número, un determinado porcentaje. Aquí, medicina, siempre se habla de porcentaje sobre esa remisión espontánea. Muchas veces los tumores, sabemos que hay algunos tumores que se necrosan, se pudren. Ese mismo tumor, en el que es un crecimiento acelerado e incontrolado, produce que el mismo se pudra, y el pudrirse se destruye a sí mismo. Incluso el sistema inmunitario puede crear una serie de anticuerpos, igual que hay enfermedades como en el lupus que crea autoanticuerpos que van contra el mismo organismo, pues el organismo puede crear anticuerpos que destruyan y encapsulen, rodeen a ese tumor hasta que acaben eliminándolo. Eso sabemos que ocurre, y hay muchos tumores que por suerte, a pesar de ser malignos, tienen esas remisiones espontáneas y conocidas. En cambio, no tiene nada que ver con la curación inexplicada. Son enfermedades, pues, que no tienen remisión espontánea alguna, pero en cambio, por el motivo que sea, algunos la achacan a la relación causa-efecto de un curandero, o de un sanador, o de un santo, o de un lugar. Ocurren curaciones inmediatas, completas e inexplicadas. Y ya digo, hoy con la medicina que contamos, somos incapaces incluso de curaciones de hace 200 años que están totalmente remitidas y datadas, como puede ocurrir en Lourdes, sobre todo, que sabemos los datos, no somos capaces todavía de explicar.
Bueno, ya para terminar, Miguel Ángel, hablamos ahora de conclusiones, aunque los lectores lo van a encontrar en tu libro, esa parte final. ¿Cuál ha sido para ti el final de este viaje que has sacado en claro?
Bueno, final de este viaje, yo creo que es el comienzo de un viaje de conocer y de acercarme a esas curaciones inexplicadas. Si no son frecuentes, si son habituales. Fíjate, David, te encuentras que son curaciones que están ahí, que desgraciadamente no las vamos a conocer, muchas de ellas, porque, como digo, se quedan los archivos muchas veces hospitalarios, otro lugar donde ocurren esas curaciones inexplicadas, esos milagros médicos, y desgraciadamente lo vamos a conocer, pero que es un comienzo del camino, porque después de escribir el libro, como digo, muchísimos compañeros especialistas han venido a contarme su caso, el caso que ellos han vivido como profesional, por lo cual digo a esas personas, pues, que pueden estar enfermos, que tengan un familiar enfermo, un amigo, que esas curaciones existen. No hace falta ni irse, a lo mejor, ni a Guadalupe, ni a Montserrat, ni a Fátima, ni a Virgen de la Cabeza, ni a Candelaria, ni nada. No hace falta muchas veces, sino esa convicción de que uno va a curar y estar ahí que deseando que esto ocurra. Desgraciadamente son un pequeño porcentaje los que ocurren, pero ojo, les puede ocurrir a ellos, y eso siempre es importante, esa curación inexplicada que está ahí y que no sé si algún día iremos y lo explicaremos con la ciencia que tenemos. A lo mejor tiene una explicación totalmente distinta a la ciencia que conocemos hoy en día.
Bueno, pues hoy hemos repasado la historia de los milagros médicos, un recorrido por las culturas y las personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas e inexplicables. El autor ha estado con nosotros, un viejo conocido del programa, ya le han escuchado muchos de ustedes, los que nos siguen desde hace tiempo en varias ocasiones, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, muchísimas gracias y te esperamos aquí pronto para hablar de estos asuntos y de otros muchos que tenemos pendientes.
Muchísimas gracias, David. Sabes que siempre es para mí un placer visitar Ágora y bueno, enhorabuena por el programa, como siempre. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Lo que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del Imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Tenemos algo nuevo para ti. Capital Radio tiene un nuevo dial en Madrid. 105.7. Asciende con nosotros a esta frecuencia, 105.7 FM. Capital Radio. Añadimos valor a la radio.
En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana, en esta ocasión durante el siglo II después de Cristo. Dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial, un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las legiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
Más recomendaciones tenemos hoy aquí con nuestros amigos de Meta Historia. Las redes sociales, @metahistoria, como el Twitter, en Facebook lo vais a encontrar, y la web metahistoria.com. Mucha más información de las pinceladas que nos dan aquí. Y damos la bienvenida a Manuel Campos. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, David.
¿Qué tal se han portado los reyes? ¿Te han traído libros?
Pues, queda feo decirlo, pero no han traído libros este año. Dicen que como estoy rodeado de libros todo el año, pues que no me van a dar más libros. Pero bueno, me han traído otras cosillas más jugosas.
Ahora sí que nos va a recomendar libros. En este caso, hoy ya terminamos ya con este programa especial de Día de Reyes. Y el próximo día ya tendremos exposiciones y conferencias, pero hoy terminamos con la edad contemporánea, con esos libros que nos recomiendas del pasado año 2017. El primero de ellos, Transición, historia de una política española.
Este libro de Santos Juliá, que fue uno de los grandes revelaciones, por llamarlo así, del año pasado, que ya están los reyes, todavía hay posibilidades de adquirirlo, pues es un libro que nos recorre que aunque el título se centre en la transición, no es una transición en sentido amplio, entendido en sentido amplio, pues que no parte de 1975, desde la muerte de Franco hasta la Constitución, sino que se retrotrae hasta casi la primera, hasta la Guerra Civil. Nos explica más o menos cómo fueron los intentos, tanto de unos y otros, presentándose de todos los perdedores, en ver cómo se intentó llegar a un acuerdo para recuperar la convivencia, que tras la Guerra Civil, por supuesto, estaba completamente rota. Pues son estos, a lo largo de las cuatro décadas de la dictadura de Franco, cómo se va intentando pues recomponer un poco las relaciones entre la península y los exiliados, cómo se intenta ver el futuro, cómo sería España tras la muerte de Franco y, por supuesto, ya una vez muerto este, pues cómo se lleva a cabo el proceso de transición, incluso avanza más y nos llega hasta nuestros días con toda la problemática, toda la crítica que se está haciendo hoy a la transición. Pues también Santos Juliá analiza cómo, si es la fundamentación de esta crítica, cómo si es justificado o no, y bueno, también aporta ideas para continuar la convivencia española.
El segundo de los libros, Los vencidos, ¿por qué la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo?
Pues esta obra, la verdad es que también es muy interesante porque analiza, como todos sabemos, que la Primera Guerra Mundial acaba en 1918, en noviembre, y después llegan los tratados de París y toda la posguerra. Sin embargo, este libro se centra diciendo que, bueno, que la paz, cuando se alcanza el armisticio entre Francia y Alemania, la guerra como tal continúa en algunos lugares, quizá no entre las grandes potencias, pero hubo el resto de Europa en las que el odio, por llamarlo de una manera, que se creó la guerra, continuó, y por ejemplo la descomposición del imperio austrohúngaro, como en los Balcanes continuaron, hubo guerras entre los distintos pueblos. Pues en esta obra dice que, bueno, parte la premisa de que, bueno, que la guerra no acabó en 1918, sino que hay como 21 años más, y es como fueron estos pequeños conflictos, cómo fueron agravándose, cómo muchos de ellos luego repercutieron en la Segunda Guerra Mundial.
El tercer libro, Berlín, 1936, 16 días de agosto.
Esta obra que ha publicado Tusquets se centra en los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Berlín en el verano del 36. A través de las biografías, de las historias, las experiencias de algunos personajes, algunos conocidos, otros menos conocidos, nos retrata cómo era el Berlín de 1936 bajo el dominio nazi y cómo empezaba ya, cómo Hitler intentó utilizar los Juegos Olímpicos como un instrumento de propaganda y cómo se iban habiendo ya los entresijos que iban a dar lugar a la guerra, o sea, ínfulas de superioridad de la raza alemana, y cómo también gente de fuera veía cómo se iba construyendo el planeta de Infonazi. La verdad es que es un libro muy interesante porque nos acerca al régimen nazi desde un punto de vista que hasta ahora no se había visto, porque no es tanto historia política, sino es más historia social de cómo se veía el régimen desde fuera en cuanto a las Olimpiadas.
Y por último, El arte de la rivalidad.
Pues esta obra, la verdad es que es muy curiosa. A mí la verdad es que uno de los libros que más me ha gustado el año pasado, que se llama El arte de la realidad, amistad, traición y ruptura en el arte contemporáneo, que publica Taurus, y el autor es Sebastián Smith. Y aquí se centra en cuatro parejas de artistas, entre Matisse, Picasso, Manet de Gas, Pollock y de Kooning, y Freud y Bacon. Pues bien, lo que hace esta obra es ver cómo estas cuatro duplas de artistas, que fueron amigos, pero tuvieron una amistad bastante peculiar, porque ya sabemos que los artistas tienen un temperamento bastante complicado, y la verdad es que hubo muchos roces, muchos piques entre ellos, y este libro analiza más o menos cómo fue esa relación de amistad-odio que tuvieron los ocho personajes que hemos citado.
Ahí estaban las recomendaciones de libros que nos ha acercado esta semana Manuel Campos. Más información la vais a encontrar en metahistoria.com, en Twitter, @metahistoria.com y también a través de Facebook. Manuel, a seguir siendo bueno este 2018 para que te traigan buenas cosas los Reyes Magos el próximo año.
Eso vamos a empezar ya, y además solamente trabajar la resaca navideña, intentar recuperar el ritmo diario.
Y a recuperar la figura después de tanto turrón. Pues un fuerte abrazo, Manuel.
Un fuerte abrazo, David.
Geoeconomía, información internacional y mucho análisis. Todos los domingos, Entre Líneas, a las 4 de la tarde, con Raquel Rero. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al reino visigodo, asentado sobre la Hispania romana, para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo. Un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo? Sube un peldaño intelectual en tu vida y sintoniza la gran tertulia de la economía. Un debate pragmático y sin afinidades que revela las grandes transformaciones de nuestros días. Con figuras de gran talla económica como Pedro Schwartz, Ramón Tamames, Francisco Navarro, César Arranz, Hermenegildo Altozano, Isabel Aguilera, Manuel Moreu, Juan José Rubio y Fernando Zunzunegui, entre otros. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8:20 en Capital, La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Recta final del programa de hoy, vamos con las efemérides históricas. Tal día como hoy, 6 de enero, Día de Reyes, pero de 1537 en Florencia, Alejandro de Médicis, duque de Florencia, es asesinado por su primo Lorenzino. Con Alejandro se extingue la rama primogénita de los Médicis. Y en 1542, en el actual México, el español Francisco de Montejo funda la ciudad de Mérida, hoy capital del estado de Yucatán. El asentamiento se edifica sobre la antigua ciudad maya de Tom, con una población registrada de 70 familias españolas y 300 indígenas mayas. El 13 de julio de 1618 se le concederá el título de muy noble y leal ciudad en la cédula firmada por el rey Felipe II. El 7 de enero del año 891 nace en Córdoba, en Al-Ándalus, Abderramán III, octavo emir independiente de 1912 a 1929 y primer califa omeya de Córdoba de 1929 a 1961. Y también un 7 de enero, pero de 1990, en Italia, la torre inclinada de Pisa se cierra al público por primera vez en 800 años, en medio de la especulación de que su estructura está a punto de desplomarse. Desde su construcción en el suelo blando, como el campanario de la catedral del siglo XII, la torre comenzó a inclinarse. No será hasta 1999, tras varios proyectos fallidos para corregir su inclinación, cuando unos ingenieros inciden un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. Se estima que esta obra de ingeniería proporcionará a la torre al menos 300 años más de vida. ...8 de enero del año 1297... en el Peñón de Mónaco, el güelfo François Grimaldi, disfrazado de monje y pidiendo cobijo para pasar la noche, entra a la fortaleza, que está en manos de los gibelinos, y una vez dentro abre las puertas a sus soldados, logrando con su victoria la primera toma de posesión de Mónaco por la familia Grimaldi. En 1301 perderán el control del territorio para recuperarlo de nuevo Carlos I de Mónaco en 1331... Actualmente es el segundo estado más pequeño del mundo. Y en 1874, en España, el general Pavía entra a caballo en las Cortes con varios soldados y las disuelve a tiros, poniendo de este modo fin a la breve Primera República Española constituida. El 9 de enero del año 475, una revuelta instigada por Verina a favor de su hermano Basilisco obliga al emperador bizantino Zenón a huir de su capital en Constantinopla, actual Turquía. El emperador se esconderá en una fortaleza en Antioquía, donde pasará el próximo año y medio reclutando un ejército para marchar sobre Constantinopla en agosto del año 476. Entonces, en la capital reinará el caos, donde Basilisco es poco querido, por lo que la entrada de la ciudad se producirá sin prácticamente oposición, siendo Zenón restaurado en el trono. Y en el año 1954, la empresa International Business Machines, IBM, presenta en Nueva York la primera calculadora de transistores y circuitos integrados, un gran adelanto técnico para la época. En 1957 lanzarán el IBM 608, considerado de considerable tamaño y un precio de unos $80,000. $80,000. 10 de enero del año 1778 fallece en Uppsala, en Suecia, el médico y naturalista sueco Carl von Linneo, que sistematizó la vida al aplicar rigurosa y metódicamente la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase, etcétera, dando forma de este modo a la botánica descriptiva. Y en el año 1863 se inaugura el servicio público en el metro de Londres, convirtiéndose en el primer sistema de ferrocarril suburbano subterráneo para transporte de viajeros del mundo, con una ruta de unos 7 kilómetros que hoy forma parte de la línea Hammersmith and City. ...11 de enero del año 347... nace en Cauca, actual Coca, Segovia, Teodosio I el Grande, hijo del general romano Flavio Teodosio, conocido como Teodosio el Viejo. Será emperador romano de Oriente entre los años 379 y 395... y de Occidente entre los años 394 y 395... y último gobernante que dirigirá el Imperio Romano Unido. Tras su muerte, las dos partes del imperio se separarán definitivamente. Y el 11 de enero, pero de 1923... el Camino de Santiago, importantísimo nexo de unión en la historia europea, foco catalizador de la sociedad cristiana y transmisor de conocimiento, es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y terminamos con el 12 de enero del año 1519, muere en Wells Maximiliano I, emperador de Alemania. Antes de morir, se aseguró de que su corona imperial pasase a su nieto Carlos I de España y no a Francia, encarnando en la persona de su rey Francisco I. Y en el año 1933 tiene lugar los llamados sucesos de Casas Viejas, un alzamiento anarquista que se encuentra una dura reacción por parte del gobierno de Azaña y de la Guardia Civil en Casas Viejas, en Cádiz, España, al entrar esta a tiros en el pueblo e incendiar la casa donde se han refugiado algunos de los dirigentes de la insurrección, entre ellos el conocido como Seis Dedos. Terminamos el repaso a las efemérides históricas. En un momento, la despedida. Terminamos esta primera asamblea del año 2018, una asamblea un tanto especial por el día en el que nos encontramos, Día de Reyes, 6 de enero. Y en estos minutos, en este programa más corto de lo habitual, hemos tocado en primer lugar la figura de un importante pintor español como fue Fortuny, y también nos ha visitado el doctor Miguel Ángel Pertierra, un viejo conocido del programa, que nos ha hablado de su último trabajo, que trata sobre la historia de los milagros, tanto en la antigüedad como milagros actuales, esos milagros que ha revisado la ciencia y que él, como científico y como médico, nos ha comentado. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, donde seguiremos ya con la duración habitual del programa, y les invitamos, eso sí, a que nos visiten a través de nuestra página web en agorahistoria.com, a través de nuestros podcasts, donde pueden escuchar y descargar el programa online en iVoox, en iTunes, y les agradecemos y les invitamos a que nos dejen valoraciones y comentarios en ambas plataformas, en iVoox me gusta y comentarios, y en iTunes también esas valoraciones de 5 estrellas que tanto nos encantan, y algún que otro comentario. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Lo dicho, que nos despedimos hasta la próxima semana. Eso sí, les dejamos como siempre con una frase, en este caso de Gandhi. Dice así: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Capital Radio, música y mercados. I can't believe-
saying about me. I can't believe it's true. You know you never should doubt me and take this attitude. You say there's something between us, that something just ain't right. But every time I ask you to tell me why, you say it's not the moment. You say it's not the moment.
Capital Radio Madrid, 105.7.
En el restaurante Otter podrás disfrutar de nuestra cocina de mercado con carta de picoteo y una amplia selección de mariscos junto a guisos, arroces, pescados de anzuelo y carnes rojas. Elaboramos menús especiales para eventos familiares y de empresa en pleno barrio de Salamanca. Te esperamos en la calle Claudio Coello 71, teléfono 91-431-6770. Tenemos aparcacoches, una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Si quieres
¿Quieres mejorar tu formación o tu empleo? Apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si te gusta la cocina gallega de siempre, en el Mesón Gallego 1 y el Mesón Gallego 2 encontrarás los mejores pescados y mariscos de las costas junto a recetas de la Galicia interior, además de las carnes de Sanabria y los mejores embutidos de Zamora y nuestra terraza. Te esperamos en la calle Muller 35, teléfono 91-579-3623 y en la Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.